Hablaremos hoy del cielo en los textos midrásicos. Acá en este programa somos expertos en jazz y en Shakespeare, pero también en cielos. Hemos pasado aquí por el cielo musulmán, el cielo nórdico, el cielo griego, el de los japoneses, incluso el cielo de los pampas, de los indios pampas, de los indios que nosotros llamamos pampas, el cielo de los aztecas, de los chinos, de los indios norteamericanos. Y hoy tenemos cielos rabínicos, cielos que aparecen en las literaturas midrásicas, que son los midrasim hebreos de la Edad Media. Y allí hay unas descripciones muy interesantes, vamos a tomar nota. Rabbi Shimon ben Lakish nombra los siete cielos, que son, a saber, lápiz y papel, las personas. Bilón, Raquía, Shehakim, Sebul, Mahón, Mahón y Arabot. Todos estos cielos están fijos y se arquean por arriba de la tierra, uno arriba del otro. Bilón, el cielo inferior, en realidad no es un cielo. Es como un toldo que se corre y se descorre, como si fuera un manto. Protege del calor a la tierra más alta, a la tierra que está más cerca del cielo. Entonces, al amanecer, ese cielo llamado Bilón se extiende, cubriendo un poco y atenuando el calor solar. Cuando el sol se pone, se retira ese toldo para permitir que la luna y las estrellas brillen desde el segundo cielo, que es el Raquía, como se ha dicho. En Shehakim, hay un tercer cielo, ¿no? Hay un par de piedras de molino que continuamente están produciendo maná para los justos. ¿Qué comen en el cielo? Maná. ¿Dónde se produce ese alimento? En el tercer cielo, con unas piedras de molino que están ubicadas convenientemente. Después viene el cielo que se llama Sebul, y allí se halla la célebre Jerusalén celestial. Saben ustedes que hay una Jerusalén terrestre, pero también una Jerusalén celeste que está por encima de la terrestre, en el cielo que se llama Sebul. Allí está el templo, está el altar sobre el cual el arcángel Miguel ofrece sacrificios de continuo. Viene después el cielo que se llama Mahón. Ahí en ese cielo hay un ejército de ángeles oficiantes que canta himnos durante toda la noche. Al amanecer, los ángeles guardan silencio para permitir que Dios oiga las alabanzas que desde abajo entonan los fieles terrestres. Si no, Dios no escucharía los ruegos de los fieles de la tierra. Entonces Dios le dije a los ángeles, a ver si se callan un cacho. Dice que tengo que escuchar lo que me manguean de ajoba. Le dice en estos términos. Entonces los ángeles por un rato callan, Dios oye las súplicas de los que viven en la tierra y luego hace lo que le da la gana. El cielo que viene después se llama Mahón y contiene almacenes de nieve y granizo. Pues naturalmente, ¿dónde creen que se guarda la nieve y el granizo que cae a la tierra?
¿En dónde?
En una dependencia celestial, que en este caso es el sexto cielo, que se llama Mahón. Hay también allí depósitos de rocío y lluvia, cámaras de tormenta y cavernas llenas de niebla, que llegado el caso es expulsada en dirección a la tierra, como sabemos todos. ¿De dónde proviene la niebla, si no? Pues la respuesta correcta es de las cavernas que hay en el sexto cielo. Allí se guarda la niebla que no se va a usar y hay grandes reservas de niebla para muchísimos lugares. En el último cielo, en el séptimo, que se llama Arabot, habita la justicia, la ley y la caridad. Y también están allí las almas de los justos y también, disculpe, las almas de los que todavía no nacieron. Las almas de los no nacidos. Qué idea rara, ¿no? Si uno no cree en la reencarnación, las almas de los no nacidos están ahí esperando nacer. Contienen ya esas almas, se dice, la maldad o la bondad que formarán la psique, disculpe la palabra, de que vendrá a nacer, ¿no? De los que nacerán. O sea que las almas están ahí como dobladas y planchadas, como camisetas de fóbal. ¿Qué es lo importante entonces? el cuerpo o el alma, no lo sabemos, pero sí sabemos que las almas de los no nacidos están en el séptimo cielo, como haciendo cola, uh-huh, esperando nacer. Es una cosa, ¿no? En una inacción, con la biografía detenida.
Están esperando que le asignen un cuerpo donde entrar.
Efectivamente. Uh-huh. Están esperando que se le asigne un cuerpo. Ni siquiera tienen un nombre como para que... Claro. No le puedo decir, lo van a llamar por su nombre.
Claro, ¿y cómo le dice?
No lo sé. Por eso resulta tan difícil concebir esto.
¿Serían almas conscientes, Alejandro, o no?
Digo, no lo sé tampoco. No lo sé. No dicen más, uh-huh, a propósito, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se dice es que en ese mismo séptimo cielo está el trono divino. Y estos siete cielos envuelven siete regiones terrenales que están abajo y que se llaman en orden ascendente Eres, Adama, Arabha, Silla, Yavasha, Alqua, Tebgel y Geheled, con lo cual son ocho.
Es verdad.
Según Rafael Patay, aquel ilustre compañero que tuvo Robert Graves, se trata de una idea absurda y complicada. Y dice Patay de que todas estas ideas solo servían para impresionar y problematizar a los estudiosos acerca de la creación divina. Y Patay dice que en la historia de los judíos siempre se ha tenido muy alta estima a los estudiosos, de modo tal que una forma de obtener poder era estudiar. Pero cuando sucede esto, cuando hay una aristocracia del saber, el saber tiende a complicarse y a veces a complicarse artificialmente, justamente para dificultar la llegada de quienes quieren acceder a ese poder que se llama conocimiento. De todas estas tierras, nosotros vivimos naturalmente en la más alta, Geheled se llama, y está enganchada al borde del segundo cielo, porque ya hemos dicho que el primer cielo no se cuenta porque es un toldo. Es una idea rara, pero me gusta. Así que hay 14 capas, 7 por abajo y 7 por arriba, más un toldo. Ahora, ¿qué hay debajo de la tierra? Uh-huh. Vacío. Y el cielo más alto, Arabot, cuelga del brazo de Dios. Otros dicen que Dios sostiene los cielos con la mano derecha y la tierra con la izquierda. Eso es todavía más complicado.
Lo que pasa es que en el último cielo no estaba el trono divino.
Sí.
¿Y quién está ahí?
Dios mismo. Y sostiene el propio trono en el que está sentado. De ahí una cosa muy curiosa. Sin embargo, tengo un solo argumento para sostener con observaciones algo parecido a esto. Y según una visión también midrásica, el cielo inferior, contiene nubes, viento, aire y aguas de arriba. Así llamaban a las aguas de las que provenía la lluvia. ¿De dónde viene la lluvia? De aguas que hay en unos tanques. ¿Dónde están los tanques? En el cielo.
Arriba.
Muy bien. Dicen también que el diluvio fue causado, según escritos muy antiguos, por la apertura del tanque de las aguas de arriba. Apertura que se realizó sacando el tapón de las aguas de arriba, que era una estrella, que en realidad era una de las siete estrellas que constituyen la constelación de las Pléyades. Ahora bien, sacaron una Pléyade, que era un tapón en realidad, vio que muchas veces para que no quede tan feo el tapón en el cielo, en el firmamento, en realidad es una estrella que no es una estrella, es un tapón disimulado.
Claro.
Sacan esa estrella y se viene el diluvio, se viene. Alguien ha encontrado una rima extraordinaria en esto. Los hebreos creían que las Pléyades eran como tapones de un depósito de agua. Muy bien, abierto ese tapón, se produjo el diluvio. Pero resulta ser que allá por el año 2500 o 3000 antes de Cristo, es decir, en la misma época en que algunos geólogos consideran que se produjo esa enorme lluvia en el Oriente Medio, lluvia que quizás fue el origen evemerista del mito del diluvio, digo, allá por ese año, una de las Pléyades se apagó. Se apagó. Antes de ese año era visible desde la Tierra una Pléyade que ahora ya no se ve. Extraordinario, ¿no? Esto, ¿qué viene a demostrar? Que todo lo que hemos dicho desde que entramos en este teatro es absolutamente cierto. Incluso la niebla que guardan en una caverna, los ángeles que paran de cantar a la mañana para que puedan escucharlo a usted, todas esas cosas. Bueno. Otros preguntan, ¿dónde está el jardín del Edén? Entonces, como no había lugar en todos estos cielos, abrieron también un rincón del cielo, en el tercer cielo, abrieron unas dependencias. ¿Dónde está el jardín del Edén? Lleno de maravillosos árboles frutales, naturalmente, entre los que se incluye el árbol de la vida, bajo el que Dios descansa siempre que hace una visita. Cuando Dios visita el tercer cielo, se sienta un cacho a descansar bajo el árbol de la vida. Salen dos ríos del jardín del Edén. Por uno fluye leche y miel, por el otro vino y aceite. Son ríos gastronómicos.
Sí. Río con muchas calorías.
Claro. Estos ríos rodean la tierra, como todo el mundo sabe. Al norte del Edén, disculpe que se lo diga, se extiende la Gehenna, donde arden eternamente los rescoldos de fuego siniestros y un río de llamas fluye por un terreno helado donde hay un frío penetrante y ahí viven naturalmente los malvados. ¿Quiénes van a vivir allí? Los malvados. Salvo algunos que estamos aquí en este momento. También hay carros guiados por el sol y la luna, y tropillas de estrellas. Hay estrellas que son como guías y estrellas menores que siguen a las más grandes. Como estrellas que son como yeguas madrinas en el cielo y todas, y las otras les van atrás, que son secundarias. Me gustó, yo creo absolutamente en esto y no en el Big Bang, en Carl Sagan y otras cosas. Otra pregunta es, ¿dónde están los ángeles caídos? Porque cuando uno empieza a preguntar dónde está esto, dónde está el otro, se vuelve
más
loco.
Tarde, más temprano.
Viene uno y pregunta, ¿dónde están los ángeles caídos? Muy bien, dicen los tipos, enseguida.
¿Cuarto cielo?
Sexto cielo.
Ah, le erró por dos.
No, quinto cielo, ahí cerca. No, en el sexto están los querubines y los ángeles vigilantes, que vigilan los años.
¿Vigilantes?
Sí, vigilan las horas, los años, los ríos, los mares, las cosechas, vigilan todo. Y así. Un dato curioso, está prohibido estudiar esto.
¿Dónde?
Está prohibido. Bueno, no conviene estudiar esto. Esto es herético. Lo tenés que estudiar, pero en secreto, no lo puedes decir acá en un teatro.
¿Y cómo lo va a decir acá? Hay una maldición que recae sobre nosotros.
Maldición no, pero te expulsan de todas partes. Te expulsan de todas partes. Se cuentan historias de varios hombres cultos que divulgaron estos secretos y les fue mal. Ben Asai murió súbitamente. Ben Soma perdió el juicio. Y Elías Ben Abuya, se volvió hereje, se volvió. De tanto estudiar esto. Así que yo he conocido muchachos que estudiaban en astronomía y se enfermaban.
Ahora,
me agarraba como una cosa.
¿Existe un libro de esto?
No. Sí, existe. Son los textos midrásicos. Pero no hay un libro donde está. Tenés que buscar. Hay un pedacito acá, por ejemplo. ¿Dónde viven los ángeles caídos? Y tenés que leerte 17.000 libros hasta que encontrases.
No está compilado todo.
No, todo no, porque imagínese, si no, tendríamos un gravísimo problema. Que no me ha sido dado revelar cuáles serían. Bueno, ¿ustedes creen en todo esto? A mí me parece extraordinario.
No, no creo.
Lo que más me gustó es el tapón de las aguas de arriba, que es una de las Pléyades. En eso creo.
En que ya no brilla ni se ve, sí, creemos, ¿no?
No, en que si sacas una estrella, por ahí sale agua, por el agujero.
Ajá. ¿Por qué agujero?
Por el agujero que queda cuando sacas una estrella. ¿Qué va a quedar? Cuando uno saca algo, queda un agujero, Rolón, no, como dijo Alberto Cortés. cuando un amigo se va, queda un agujero así. No.
Pensaba, Alejandro, en la prohibición de...
Hay un error lógico.
No me diga.
¿Qué es cuál?
Que si está en el trono, Dios, en el último cielo, no puede ir varios cielos para abajo a dormir la siesta bajo un árbol.
Puede,
porque él tiene con un brazo el último cielo, si no se cae
puede,
todo.
Tipo puede.
¿Y quién tiene cuando él va a dormir?
¿Qué sé yo? ¿Para qué sos Dios? No puede ir a dormir una siesta.
Flaco.
Ahí no me cierra.
No le tiene que cerrar. Es una cuestión de fe, si usted quiere, de creencia.
A mí me gusta eso de las almas esperando nacer, como también he leído por ahí que hay un lugar donde en la más perfecta oscuridad están las almas de los malvados esperando el juicio final. Encadenados y al oscuro, esperando el juicio final.
Esa imagen me parece mucho más fuerte.
Un embole.
Una imagen muy fuerte.
Pero muy... imagínese, qué horror.
Sí, por eso.
La cadena, la oscuridad y el esperar, ¿quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo? La espera sin términos. Y usted está ahí en silencio, oscuro, encadenado, abrumado por su culpa, naturalmente, y... acá entre nosotros con cola de paja.
Sí, sí.
Porque no solo está esperando el juicio y le parece que no llega nunca. Cuando llegue va a ser peor.
Sí.
Lo que venga después va a ser peor.
Sí, sí, a no ser que uno sea un pedante.
Es un aburrimiento muy duro. Un aburrimiento al revés, mucho peor que el aburrimiento que consiste en que no pase nada. No pasa nada y si pasara sería mucho peor. Eso es todo lo que tengo que contarle hoy. Sus pacientes nunca les cuentan cosas así, es que se sienten en la oscuridad esperando un juicio final que no llega nunca y cuando llegue, peor.
Algo parecido, dice.
Algo que uno está esperando, pero esperando para peor. Es horroroso eso. Me voy a retirar.
No, espere, quédese tranquilo. Pensaba, Alejandro, en esta prohibición de estudiar estos textos, remitía necesariamente por asociación a la prohibición de comer del fruto de la sabiduría, ¿no? Y me preguntaba esta especie de disputa que hay entre la fe y el conocimiento, ¿no? Es decir, como si uno podría pensar que la religión intenta a veces limitar el conocimiento a muy pocos, ¿sí? O por otro lado, como una exigencia misma del acto de fe. Sí, esto de creer sin haber visto, como hizo el centurión, ¿no? Y me gustaría dedicar esta charla que usted dio hoy, Alejandro, en primer lugar a Adán, que resolvió una de las grandes preguntas que se hacen en este diálogo que usted ha tenido, ¿no? En esto que ha dicho, que es, bueno, ¿dónde está el paraíso? Y Adán dijo...
El paraíso está donde está ella.
Exactamente, y creo que es una respuesta que nos sirve a todos. El paraíso está allí donde está la persona que amamos, ¿no? Y después le voy a dedicar esto a Noé, que tuvo que verselas con las consecuencias de su maldita playa de que tanto le gusta,
sí,
ustedes
sí.
Sacaron, y a los gnósticos, porque esto de tantos cielos, o cielos inferiores y los superiores, me gusta esta idea de dioses superiores y dioses inferiores que tenían los gnósticos.
Creían que había 365 cielos uno atrás de otro. Que el primero era creación de un dios lejanísimo que andaba por allá, y después iban como cáscara de cebolla un universo más que cielo, uno y otro, y el que vivíamos nosotros era el número 365, el último. Y era creación ya de un dios subalterno.
De un dios número 365.
Sí, claro. Un demiurgo cuyo grado de divinidad tendía a cero. Y por eso, decían los gnósticos, estaba tan mal hecho. Y eso explicaba el mal. Eso explicaba el mal. Servía extraordinariamente desde el punto de vista filosófico, porque el problema del mal siempre fue un asunto sin solución para aquellos que decían, bueno, en un universo creado por una entidad tan perfecta, ¿qué lugar ocupa el mal? Respuesta de los gnósticos. Es que este donde vivimos nosotros es un universo totalmente yome.
Sí, el dios nuestro.
Creado por un chambón. El dios verdadero está allá, allá lejos fue el creador del primer cielo. Sin embargo, los gnósticos vindicaban a Cristo como un enviado de aquel lejano Dios que estaba en el pleroma para salvar a estas pobres víctimas de un demiurgo que era un pésimo ingeniero.
A esos entonces, bueno, Alejandro. ¿Y con qué va usted a amueblar esta charla?
No lo sé.
Qué difícil, ¿no?
Muy difícil.
¿Qué canción puede poner para
él? Muy difícil. Estas cosas como tienen algo de sueño, de eco, de cuento, que son reveladas muchas veces en sueños, uh-huh. Usted bien sabe.
Sí, señor.
Nos permiten poner o escuchar esta noche el vals que se llama Soñar y nada más. Uh-huh. Escucharemos la versión de Libertad Lamarque de este vals que tiene que ver con todo lo que ocurre en los sueños, que es muchísimo más de lo que ocurre en la realidad. Adelante.
No despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un voz de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. No despiertes si sueñas querer, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás que lo hermoso del mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con mundos de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Libertad Lamarque interpretando el vals Soñar y nada más.